Bienvenidos a un capítulo más de Café desde la Grada. Teníamos tiempo sin estar por aquí, bueno, por miles de motivos, pero ahora creo que sí vamos a estar mucho más presentes. Tenemos bastante tiempo sin hablar y como siempre, este es nuestro punto de encuentro. Hoy venimos bastante motivados con unos temas bastante interesantes y bueno, Julio también tiene muchas cosas que decir. ¿Qué más, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas?
¿Cómo estás, Jack? Muy contento de volver a este espacio, de volver a estar en nuestro café, de tomarnos este café juntos, de conversar de esto que nos apasiona, que se llama fútbol, y agradecer de nuevo estar acá.
Sí, buenísimo, buenísimo, de verdad, estar de nuevo acá. Tenemos varios días tratando de volver a estar aquí presentes con el podcast, ponerle más cariño que antes, tratar de sacar el tiempo que no tenemos para poder estar y bueno, todo, sobre todo con la tecnología, que es lo que más nos ha costado.
La tecnología, bueno, que diría aquí, Angelotti, la tecnología.
La tecnología. No, nada, estamos de vuelta aquí y yo súper emocionado, de verdad. Y yo imagino que tú también estás súper emocionado con todo esto.
Sí, no, súper emocionado porque además se nos viene otra temporada, ya arrancó la pretemporada que va a ser nuestro primer tema, que es nuestro late, nuestro tema introductorio, así que comenzar a ver cómo se armaron los equipos, los fichajes, comenzar a ver a jugar, comenzar a ver esas nuevas formas, esos nuevos entrenadores, esos refuerzos, cómo están las ligas, a dónde vamos a apuntar, así que va a ser una temporada apasionante, los equipos se están armando súper bien. Tuvimos una gran temporada el año pasado donde tuvimos un campeón de Champions nuevo y que nos va a traer un nuevo desafío este año en la Champions, así que cuando tú quieras, Jackson, comenzamos con nuestro late.
Bueno, vamos con el late.
Deportes, y único puede ser Julián Foudenhalan, que es único, claro que sí.
¡Gol! Listo, Jackson.
Y bueno, estamos aquí con nuestro late. Queremos comentar un poco de lo que ha pasado en la gira del Real Madrid, en estos dos partidos que han disputado ya, el primer partido contra el Milan y el segundo partido que se jugó ayer. Estamos grabando esto un jueves, el partido de ayer contra el Manchester United, que estuvo un poco más intenso que el primero. Y bueno, vamos a comentar varios aspectos claves del partido, las cosas que estuvimos viendo y los lujos que también nos fueron dejando los jugadores en el partido.
Ya te parece que comenzamos un poco hablando del tema del Milan, el partido contra el Milan, que fue un partido bien, sí, claro. Bien especial, porque Ancelotti plantea de salida un equipo con cross de pivote, que buscando un poco una salida de balón más limpia y todo lo que te pueda aportar cross en el manejo de balón, pero con Brahim y José Luis en punta, probando por primera vez a estos dos en punta. Brahim sabemos que viene a jugar de más de 10, y José Luis es un delantero más nato, con Camavinga como interior izquierdo, Valverde como derecho, Bellingham de enganche, también debut de Bellingham y primera oportunidad de verlo jugar en la posición de 10, con Lucas Vázquez por derecha, Mendy por izquierda, Militao Nacho y Lunin en el arco. Esto te habla de un equipo que va a buscar un poco de presión alta, va a buscar un delantero 9 para rematar, un Brahim que se supone que tenía que tener libertad para atacar las bandas, y eso era el planteo inicial de Ancelotti. Lo sorprendente fue el planteo del Milan, que fue mucho más agresivo de lo que se espera para un partido de pretemporada y de un equipo italiano que tienden a comenzar más atrás, unas líneas un poco más metidas al fondo, buscar el contragolpe sabiendo que el Madrid te iba a quitar la pelota, y el Milan comenzó una presión alta, bien complicada para salir del Madrid y achicando mucho, mucho los espacios, tanto de que se veía la cancha bien chica, se le veía muy complicado al Madrid para conseguir espacios, las bandas no funcionaron para nada. Se apoyaron mucho en Lucas Vázquez, que no es el hombre más productivo para fiarle una buena parte de tu juego, y se vio ciertos destellos de lo que puede hacer Bellingham, pero no se vio un equipo cónsono. No se vio un equipo bien plantado.
Estoy de acuerdo contigo. Sabes que hay algo que me gustó mucho del juego, más allá del juego del Madrid, la actitud, como dices tú, que tuvo el Milan, que fue mucho más agresivo, ¿no? Como dices tú, no esperamos que un equipo italiano saliera de buenas a primeras a ser ofensivo, tan ofensivo como fue este Milan. Pero a mí me gustó muchísimo porque eso propició que el Madrid tuviera que retroceder de una mejor forma los ataques del Milan. Creo que el Milan también logró notar por eso mismo. El Madrid no se esperaba ese ataque tan violento y creo que los agarraron muchas veces en esos retrocesos trastocados y se comieron esos goles. O sea, sencillamente creo que fue un acierto del equipo de Pioli y un desacierto reafirmando las fallas que venimos arrastrando de temporadas anteriores con el tema de la defensa. Tenemos que tener en cuenta que no estaba Courtois en el arco, pero igual Lunin creo que es un arquero que te puede dar bastante seguridad. Tienes a dos centrales nivel top. Los centrales de Madrid, los cuatro que están, son centrales muy buenos y creo que no puedes permitir tantos fallos en un equipo como el Madrid, sea el Madrid, sea el Barça, sea el Bayern, sea el City. Son equipos que con sus centrales creo que tienen que estar suficientes para poder defender el ataque de cualquier equipo. Entonces creo que a mí me gustó muchísimo que el Milan haya sido tan atrevido en esa primera parte porque deja al Madrid cositas para repasar y corregir en pretemporada para que en el comienzo de liga no sigamos cometiendo esos errores.
Totalmente de acuerdo. Si tú ves, yo creo que ahí los equipos tienen una columna vertebral y el Madrid está haciendo modificaciones en esa columna vertebral. Y sobre todo en este partido sale sin su columna vertebral. Tú no tienes, hoy en día no tienes un 9, por más que esté Joselu y sea un delantero respetable, pero no es un 9 top o un 9 de garantías. Sales sin un volante 5, que vendrías, que en este caso lo hizo Kroos, pero sabemos que Kroos tiene carencias defensivas, tiene carencias a la hora de volver y a tapar agujeros. No es un típico 5 que se mete entre los centrales y te ayuda y te arma una línea de 3 para, en contextos de partidos complicados, ayudarte a tapar huecos en la defensa. Nacho, que tiende a comenzar flojo la temporada, es una tendencia de Nacho temporada a temporada, que sus arranques no son mejores y a final de temporada llega muy bien. Y Lucas Vázquez, evidentemente, no es un especialista defensivo, viene mejorando, pero ya sabemos que Lucas Vázquez es un parche, no es un lateral derecho 100%. Y Mendy, que tampoco, que viene una muy mala temporada y que se ve que le está costando agarrar el ritmo. Entonces, cuando tú conjugas eso con un Milan más agresivo, te va a hacer sufrir el Milan. Y además, hacia adelante, estás explorando un nuevo esquema. Tienes a Bellingham jugando de 10, Valverde tratando de tapar lo de Kroos, Camavinga, que sabemos que de interior le cuesta un poco más, y adelante dos tipos que no han jugado y que si no está la funcionalidad de unos laterales bien profundos que te ayuden a darle, con valga la redundancia, la profundidad del equipo, no van a fluir. Entonces se vio una primera parte, un Madrid que empezó con ciertos chispazos, pero después se apagó rápidamente y el Milan fue superior tanto que le marca un gol de córner y el otro de jugada y lo termina dejando 2-0, terminando primer tiempo en pretemporada que no lució nada de lo que yo me imagino fue la idea de Ancelotti a la hora de plantear el partido.
Sí, yo creo que no se esperaban esos goles tan repentinos y tan pronto. Pero creo que nada, bastó y fue bueno en gran parte recibir ese par de goles para poder establecerse mejor en la cancha. Creo que también Ancelotti se vio obligado a probar cosas diferentes de lo que ya venías viendo. Combinar diferentes a los centrales, darle un poco más de salida a los laterales, obviamente ofrecerle más campo a Mendy, que venía lesionado, como bien dices tú, y poder asumir esa responsabilidad de si voy a subir, también tengo que retroceder. Entonces, claro, me pareció bastante bien los primeros minutos. Luego, ese azote que tuvo el Milan contra la defensa del Madrid. Y bueno, ya creo que después en el segundo tiempo todo se fue clarificando mucho mejor con los cambios que me pareció que fueron muy, muy acertados y probar una nueva dinámica. Obviamente, eso también influyó muchísimo en la segunda parte y en el resultado final del partido.
Claro, si nos ponemos a hablar un poco de la segunda parte, las modificaciones que hace Ancelotti van de acuerdo a lo que venimos comentando, ¿no? Corrige, sabiendo que es una pretemporada y que no es una corrección con la finalidad de ganar partido, sino de darle minutos y de ir probando cosas, ¿no? Corrige sacando a Kroos y metiendo a Tchouaméni te da otro aplomo, te da corte de balón, es un centrocampista que se mete bien en los centrales. Te pones a Rüdiger y a Alaba, que están evidentemente en mejor forma de lo que está estando Nacho y quizás Militao. Carvajal siempre va a estar en mejor forma que Lucas Vázquez, siempre va a ser un tipo con más constancia y más oficio en el puesto. Fran García, que le das la oportunidad, es un tipo con mucho más desborde. Ya meter a Rodrigo y a Vini, para el Milan no es la misma amenaza que juegue Brahim y José Lu, que juegue Vinicius y Rodrigo. Si eso está de calle, si
Sí,
son dos
condicionas a
cracks
toda la
contra.
defensa.
Claro, te condicionan de una forma diferente. Y al entrar Carvajal, Valverde se puede soltar un poco, ayuda y contribuye ¿cómo se llama? A la presión alta, y de dos robos de Valverde vienen los dos goles del Madrid.
Sí, que
Además de eso.
el primer gol fue como un poco regalo, porque el arquero estaba, creo que no se esperó el movimiento del balón. Creo que fue más desacierto del arquero que acierto de Valverde. Es lo que
Sí.
yo creo.
Sí.
Valverde creo que tuvo bastante fortuna, pero también tiene que estar ahí y atreverse para poder lograr eso. Todo claro, el
Claro.
fallo en el arquero.
Sí, no, y después del segundo no te lo para nadie. Eso es un derechazo de Valverde a la esquina y no es imparable para el portero,
Ambos
obviamente.
goles, ambos
Sí.
goles, el segundo gol del Milan y el segundo gol del Madrid, por la
Sí,
impotencia.
totalmente, totalmente. Después ves una jugada que veo que está repitiendo mucho el Madrid, que es el pase de profundidad. Posterior a una diagonal de Vini, buscando romper por el centro, arranca a la izquierda, se mete y arranca por el centro y le mandan el pelotazo. Lo hizo, le mete un pase espectacular Modric y Vini define muy bien. Y es una mecánica o una jugada que están repitiendo constantemente. Que se está viendo, que está saliendo el Madrid a mucha velocidad, apenas recupera y buscando la profundidad, ya sea con Vini. Ya sea con Rodrigo, ya sea con Valverde, con el que tengan la oportunidad de buscar a profundidad rápido, de salir a toda velocidad, lo están haciendo. Y creo que es una de las variantes que está probando Ancelotti. Si bien sabemos que el Madrid tiene jugadores muy rápidos y el contragolpe siempre es un arma, estas pelotas en profundidad se están haciendo como más frecuentes. Están
Sí.
buscando más esa jugada.
Sí, y también no sé si recuerdas una de Rodrigo que tuvo muy buena movilidad
Muy buena jugada individual de Rodrigo.
al principio del segundo tiempo. Se atrevió, hizo una jugada dentro del área que yo pensé que terminaba mejor.
Sí.
Y ese tipo de cosas también la necesita Madrid, no solamente venir desde el centro. Creo que ese jugador distinto que es Rodrigo. En el ataque del Madrid debe atreverse un poquito más a hacer este tipo de cosas porque en una puedes hacer el gol y en otra puedes sencillamente provocar un rechace que le pueda caer o a Vinicius o a Valverde o a Modric o a quien sea y creo que eso es muy aprovechable. Recuerdo que cuando Bale hacía ese tipo de cosas o era gol o había un rebote seguro que tenías a Cristiano Benzema que eran 2 kilómetros
Claro.
frente al arco no la fallaban y entonces creo que es importante que
Sí,
Rodrigo también se sacrifica un poco más en ese rol.
Rodrigo es un jugador que lo que le falta para terminar de ser un crack definitivamente mundial es la constancia en los esfuerzos y en atacar. A veces se pierde, se va un poco el partido, a veces vuelve, pero lo que pasa es que cuando te vuelve con estos chispazos. Y te puede definir un partido. Entonces, cuando Rodrigo logre corregir eso y ser constante en sus esfuerzos y en sus ataques y en la forma como ataca el área y en el desborde y en aparecer por todos lados, Rodrigo obviamente te va a dar mucho más de lo que te ha dado hasta ahora, que no ha sido poco, que ha sido mucho para ser un niño de 22 años. Pero eso es una de las cositas que tiene que ajustar Rodrigo. Y en otra parte se vio en este primer partido un poco de las condiciones que tiene Jude Bellingham y que hacen pensar que este cambio de sistema de un 4-3-3 clásico a un 4-4-2 en rombo te da una posibilidad de un tipo que tiene unas condiciones de un jugador que no tenías nada similar, con mucha llegada al arco, con buen remate a media distancia, con dribbling, que quita pelotas, que
Con buena
contribuye, que
salida.
distribuye, con muy buena salida y que te complementa muy bien el equipo. Cosa que después vimos reflejada en el partido del Manchester United de ayer.
Sí, sabes que es lo que me gustó muchísimo, Julio. Yo, según lo que vi yo, vi al menos tres esquemas en el primer tiempo del mediocampo.
Contra el
Recuerdo
Manchester.
contra Manchester, recuerdo el que más me llamó la atención fue en defendiendo, estaba Modric en la punta del centro del campo, estaba Tchouaméni a la izquierda, perdón, Tchouaméni a la derecha, Camavinga a la izquierda, y en ese momento Bellingham bajó y se puso entre estas dos líneas, se puso entre Modric y los dos pivotes, y lograron recuperar el balón muy rápido. Y eso pasó varias veces. La primera vez que lo vi me gustó muchísimo porque al tener a una persona más ahí, tienes uno, a Bellingham que te puede recibir de espalda y abrirte los laterales, o simplemente girarse, tienes la opción inmediata que es Modric, que su tendencia es irse a la derecha, y ya tienes liberados a Vinicius por un lado o a Rodrigo. Y
Sí.
esa forma de defender me gustó muchísimo. Luego, en la salida de balón, tenías a Tchouaméni al mismo nivel que Camavinga mucho más tirado a banda izquierda, pero con un Modric bastante abierto que podía facilitar la salida de balón. ¿Por qué? Porque si Modric se abría hacia el lado derecho, Bellingham bajaba al lado izquierdo y hacías una línea de cuatro donde tenías mucha opción de salida, y lo mismo, vuelves a dejar a Vinicius con un defensor en lugar de dos, y a Rodrigo, que sí vas a tener dos defensores, pero que puede perfectamente combinar con Modric, que lo hace muy bien, y liberas muchísimo el lado izquierdo de la cancha, porque ocupas toda esa tensión en el lado derecho y tienes mucha más movilidad. Y al momento de contraatacar, ese rombo me pareció muy killer, me pareció muy, muy, muy bueno, porque fue lo que pasó en el primer gol, que deja a Vinicius arrastrar una marca que es la de los dos, lateral y central. Rodrigo arrastra la marca del otro lateral y del otro central, y queda Bellingham solo en el campo, que no lo vas a marcar porque no lo ves como una amenaza tan fuerte como Rodrigo y Vinicius en el área, pero resulta que el chamo tiene mucha mucha magia y te hizo un gol espectacular, y los defensores no podían hacer nada porque estaban marcando estos otros dos. Y creo que eso fue un acierto muy bueno de Ancelotti, hacer ese tipo de combinaciones, tanto en ataque, transición, defensa-ataque, y defendiendo propiamente, que creo que apuntó muy bien, como habíamos conversado ayer, que es un mediocampo bastante potente. Y lo que me decías tú, que si ponemos a Fede en lugar de Modric, cuidado, y no es más peligroso.
Bueno, cosas que podemos sacar de este partido, Jack. Primero, como te comentaba anteriormente, la jugada del balonazo largo aprovechando los desmarques y en ruptura, que lo aprovechó Bellingham en este caso y definió como Los Ángeles, que es un movimiento que vamos a ver continuamente si este esquema se llegase a mantener. Segundo, creo que Ancelotti tiene el problema más grande quizás de Europa hoy en día en el medio campo. Y es un problema, no sé si bendito o maldito, porque tiene a 7 jugadores de muy muy buen nivel, pero los dos quizás con más nombre y con más trayectoria, hoy en día, después de haber visto estos primeros 2 partidos, para mí, si yo fuese el entrenador del Madrid, no serían titulares, que son Kroos y
Yo creo
Modric, porque
que
lo que vimos de
ellos
estos
dos
cuatro
están para otra
jóvenes
cosa.
están para otra cosa, están para
Sí.
ciertos contextos del partido, pero es que lo que se vio de Tchouaméni, de Camavinga, de Bellingham, de
De Valverde.
Valverde, están para que Kroos y Modric no toquen el campo a menos que sea estrictamente necesario o en ciertos contextos de partido.
Yo voy a apostar porque que Kroos y Modric permanecen con este año de contrato adicional, Creo que para enseñar un poco a estos jóvenes que vienen de otros equipos con otras dinámicas y vienen a empaparse de su experiencia, eso es lo que creo yo. Creo
Sí.
que tanto Modric como Kroos se quedan en esta temporada condicionados con el vamos a enseñar, vamos a ver qué podemos darle a estos nuevos jugadores y ellos por su parte aprender. Creo que, como dices tú, Kroos y Modric están para cerrar partidos cuando ya el partido esté definido, para mantener la misma dinámica, la misma movilidad y darle refresco a ese medio campo. Y bueno, creo que queda nada más resaltar el golazo de Joselu.
Golazo de José Lu, golazo espectacular.
Me quedé, pegué un grito, la
Bueno,
verdad,
no,
pegué un
y la
grito,
verdad
no me la
que fue más o
esperaba.
menos lo mismo que el partido del Milan, en el sentido de que Ancelotti probó los dos esquemas y en uno tuvimos mucho más rendimiento que en el otro.
Sí, totalmente, totalmente.
Entonces estamos
Y
listos con este latte, pasamos
sí, yo creo que estamos listos
con
con
el
el late.
cappuccino.
Vinicio, Vinicio, Vinicio. ¡Oh!
Bueno, Jackson, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar del tema del verano, que
La novela.
está en la novela. Esto está súper caliente el tema hoy en día de Mbappé. Y hay un aspecto que hay que tocar, más allá de lo que significa Mbappé como jugador y todo el drama que hay hoy en día de los precios y todos los rumores de todo lo que está pasando, es ¿cómo se plantea un equipo con Mbappé y sin Mbappé? ¿Cómo puedes modificar o qué problemas le puede venir al Madrid de tener Mbappé y de no tener Mbappé?
Yo
¿Tú
creo
cómo lo
que
ves?
el tener el Mbappé te va a dar, pues, primeramente, un salto de calidad que no tenías en la temporada pasada, porque el Mbappé es un jugador muy volátil, que puede estar muy enchufado en el juego y te puede hacer dos desmarques increíbles de esos dos goles. No hace falta que esté los 90 minutos como lo está Vinicius subiendo y bajando. Simplemente necesitas dos jugadas particulares donde pueda romper a un lateral o pueda romper a la pareja de centrales y te hace dos goles increíbles. La actitud de Mbappé en el campo, esa energía es única y creo que le daría primeramente eso. Segundo, goles. Creo que en Madrid, si nos ponemos a valorar la temporada pasada, creo que el que participó más en goles fue Vinicius. El combinado, Benzema que es el responsable o era el responsable de los goles, pues lesiones, contratiempos, muchas cosas, no tuvimos. Estuvo Valverde que hizo una buena cantidad de goles, estuvo Rodrigo que también contribuyó muchísimo, pero creo que Mbappé te puede dar muchos más goles. Y tercero, que creo que además de lo que te puede dar en el campo, Mbappé te puede sumar muchísimo en tema económico, ventas de camiseta, marketing, todo lo que tenga que ver con merchandising, giras, partidos amistosos. O sea, es un jugador que va a mover muchísimo, porque además el Madrid siempre ha tenido, o siempre se ha caracterizado por tener un jugador franquicia que es el que te venda más camiseta, que es el que te venda más entradas, que sea el que levante a la gente del asiento y quieran verlo en el campo, ¿no? Creo que sería una buena noticia la llegada de Mbappé. Particularmente yo lo veo así, lo veo muy difícil. Pero yo como fanático, soy muy sincero, yo sigo pensando lo del año pasado, haya sido presión de Francia, presión de Arabia, presión del PSG, yo todavía sigo molesto, ¿no? Por toda la situación, cómo se dio. Evidentemente nosotros no tenemos la información 100% real que se estuvo hablando en ese momento, no sabemos qué fue lo que pasó realmente. Cómo lo llevó Florentino, cómo lo llevó el PSG, cómo lo llevó el propio jugador. Pero creo que me molesta mucho más todo lo que pasó con el jugador, no tanto con el PSG, porque al final es el que toma la decisión. Es el que toma la decisión de quedarse en París, de firmar un nuevo contrato, de ver todo el show que se montó, la cabeza con el 2025, los cánticos de los fanáticos contra el Real Madrid. Todo ese tipo de cosas, creo que el fanático madridista, seas quien sea, seas Cristiano, seas Raúl, seas Casilla, creo que le molestaría, ¿no? Que un jugador que recibiste en tu estadio y que lo aplaudiste en tu estadio y que te hizo un gol y le aplaudiste, creo que no es bien visto para la afición madridista. Yo como fanático, vamos, pues que es una muy buena opción para el equipo, creo que es la opción perfecta para el equipo, pero creo que todavía no estoy muy curado de
No
esa
estás muy
idea.
convencido, no estás muy
No,
contento.
no,
No,
pero
no
no
lo
estoy
has
contento
perdonado del
por
todo.
mí. No, yo exacto, por
No
mí.
lo has perdonado
Por
del todo.
el Madrid creo que es increíble y sería una muy buena incorporación, pero yo, Jackson Colina, creo que todavía estoy resentido. Creo que tiene que traerme 5 ligas y 3 años para yo decir bienvenido al equipo. Ojo, que pasó lo mismo con Courtois. Me pasó lo mismo con Courtois. Yo tenía bastante, no sé, enojo con Courtois. No estaba muy convencido porque yo fui muy partidario de Keylor Navas, porque Keylor Navas te estuvo en el arco con 3 Champions. Y a mí me gustó mucho Keylor Navas mientras estuvo en Madrid. Entonces, que viniera Courtois me parecía como quitarle el mérito de lo que había conseguido Navas con el equipo. Pero
Claro.
después de la temporada pasada, antepasada, donde ganamos esa Champions imposible, porque fue imposible, y Courtois fue cuidado el mejor jugador de esa temporada porque sacó unos balones increíbles, le agarré un cariño increíble a Courtois, cómo no quererlo.
Claro.
Y creo que Mbappé, si viene al Madrid, tendría que hacer algo como lo que hizo Courtois para yo decir bienvenido al club.
Mira, yo creo que en el fútbol, como hace Florentino, no podemos tener tantos sentimientos. Obviamente a todos nos dolió, todos los madridistas nos dolió que al final pues la presión verde fuera la que ganara. Y es la verdad, o sea, Mbappé se queda porque si le pusieron una cantidad de dinero exorbitante sobre la mesa y a lo que es muy difícil decir que no. Pero yo creo que el problema mío hoy en día me preocupa es la parte táctica. Me preocupa cómo va a responder el equipo, si Ancelotti va a respetar a Vinicius de la izquierda, si Mbappé va a jugar como 9 suelto, si todo lo que se imaginó Ancelotti, este cambio de sistema con 4-4-2, con un rombo, con Bellingham jugando de media punta que me gustó tanto. Con ese medio campo tan poblado y con jugadores de tanto ida y vuelta, de tanto dinamismo, que ya tienes toda la pretemporada trabajando, lo vas a sacar, lo vas a poder frenar de volver y decir, no, vino Mbappé, volvemos al 4-3-3, todos tranquilos, aquí no pasa nada, y bueno, ustedes siete, que estoy hablando de los mediocampistas, vamos a estar rotándolos todos los días, y bueno, Arda Güler, tú vas a jugar poco y nada, porque por la derecha va a jugar Rodrigo. Voy a eliminar la figura de media punta. Ojo, no estoy diciendo que no quiera que no venga Mbappé. Claro que quiero que venga Mbappé. Claro que quiero que venga un jugador que te garantiza 40 goles. Claro que quiero que venga un jugador con ese carácter, con ese nivel. Que vimos
Supuesto.
lo que hizo en la final del Mundial, que no todo el mundo mete 3 goles en la final de un Mundial, perdiendo el partido en minuto 70. ¿Sabes? Mbappé es un jugadorazo, un señor jugador. A mí me preocupa es la parte táctica, lo que ya creaste y cómo vas a encajar el resto. ¿Cómo va a ser ese ecosistema? ¿Cómo van a convivir Mbappé, Vinicius, Rodrigo en este esquema? ¿Qué va a hacer ahora con Bellingham? Porque
Fíjate
Bellingham va
lo
a
que
jugar sí
dijo.
o sí. ¿Qué va a hacer con
Claro.
Camavinga? ¿Qué va a hacer con Valverde? ¿Qué va a hacer con Tchouaméni?
Sí, yo creo que todos tienen que entender bien cómo funcionaría eso, porque el tener un rol diferente al que ya estás acostumbrado creo que es difícil. Creo que Bellingham no llega para ocupar un espacio en el banquillo, creo que él llega
No, no, Bellingham
a
es
jugar en
titular
el
ya.
campo. Viene a jugar en el campo. Vinicius creo que se ha ganado a pulso su puesto del campo, creo que Rodrigo también, Valverde, es difícil quitar a uno para poner Mbappé. Obviamente van a
Claro.
quitar a uno para poner Mbappé porque es el mejor del mundo, o así lo veo yo en cuanto a jugador. Si hablamos de
Sí.
anotador, tenemos
Calidad, calidad individual.
a Haaland,
Hablemos de
para mí
calidad
Haaland va a ser
individual.
Balón de Oro. Para mí Haaland va a ser Balón de Oro, pero indiscutiblemente Mbappé en cuanto a jugada, en cuanto a jugador, en movilidad, es mucho mejor jugador que Haaland, pero Haaland te hace 60 goles. Bueno,
Claro,
pero el punto no es Haaland. El punto no es
lo que
Haaland.
pasa
El
es
punto
que
es que Fíjate lo que decía ayer Ancelotti en la entrevista postpartido. Él decía, tenemos un equipo bastante completo y sin egos. Y eso es algo que también me preocupa, el tema de Mbappé, que creo que ha cambiado muchísimo desde que salió del Mónaco y llegó a París. Creo que lidiar con un jugador con ese carácter y con ese ego es bastante complicado, ¿no?
¿Sabes qué?
Que tener Mbappé en la cancha te sumaría a otro jugador que no retrocede. Si tú ves al Madrid defendiendo, Rodrigo defiende, Valverde defiende, Modric defiende, Kroos defiende, Vinicius no defiende. Muy poco vas a defender. Vas a defender cuando tiene mucho rato sin balón y necesita el balón en los pies para poder sentirse bien. Pero Mbappé tampoco vas a defender. Entonces, tener Mbappé para perder a un Valverde, a un Bellingham, a un Tchouaméni, es perder un jugador más que te vas a defender.
Claro, pero
Y
también te van
eso
a
también
atacar
es algo que
menos.
tiene que. No, claro, obviamente,
Te van a atacar
con tres
menos.
jugadores. No, no, obviamente. Pero si te van a atacar, si vas a tener esos tres jugadores, tú tienes que tener por lo menos. Si te van a hacer tres goles, tú tienes que hacerle seis al otro equipo, al rival. O sea, no puedes pretender quedarte con que, bueno, sí, tenemos a tres que hacen muchos goles, pero si nos hacen goles, tenemos que hacer el doble. Entonces, creo que hay que saber muy bien cómo jugar la ficha. Lo bueno es que tendría más profundidad de campo, más profundidad de plantilla el Madrid con un jugador como Benzema, como Mbappé. Tiene muchas más opciones, pero hay que valorar el tema del ego, que eso es muy importante.
Mira, yo
Porque tienes a
aquí
un Vinicius que viene levantando la mano diciendo, yo quiero ser el cobrador de penaltis, yo quiero ser el que lleve la batuta de la ofensiva, y hay que saber llevar eso si tienes a un Mbappé y a un Vinicius en la cancha.
mira, yo aquí con el ego tengo una postura un poco quizás no lo que espera la gente de Mbappé es que venga y explote el vestuario. Como lo hizo en París en su momento, o lo que esa imagen que él proyecta con los desplantes a los patrocinadores en la selección francesa, etc. Lo que yo veo es que aquí hay ciertas ventajas, ¿no? Ancelotti es un tipo súper inteligente que ha manejado egos muy importantes durante su carrera. Si tú ves la trayectoria de los equipos que ha dirigido Ancelotti, pues te puedes encontrar tipos como Zlatan, tipos como Lewandowski, como Robben, como en el Milan, Kaká, Shevchenko, Zidane en la Juve, Pipo Inzaghi, Del Piero, o sea, en el Madrid también tuvo a Cristiano, tuvo a Benzema, tuvo a Bale. O sea, un tipo que con temas de ego, yo creo que con Ancelotti los puede manejar y los sabe manejar muy bien. Además, Mbappé tiene amigos dentro del vestuario del Real. Tiene a compañeros de selección, tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga. En estos días descubrieron pues, que las vacaciones las compartió también con Vinicius. O sea, hay una relación ahí, hay otra cosa. Y creo que también hay pesos pesados en el vestuario como para ponerlo en su lugar. Que creo que Kroos y Modric, Carvajal, que por mucho que tú seas Mbappé, aquí el que tiene cinco Champions soy yo. Tú aquí vienes a buscar conseguir lo que yo he conseguido cinco veces. Entonces, yo creo que por ahí el tema del ego puede ser manejable y creo que va a llevar también un baño de humildad porque se va a dar cuenta de lo grande que es el club que está muy por encima de él. O sea,
Sí,
y
sí.
así seguro se lo van a hacer saber rápidamente. O sea, mira, tú puedes ser muy Mbappé, pero aquí, pana, vino Ronaldo, vino Zidane, vino Beckham, vino Figo, vino Owen, vino Roberto Carlos y aquí todo el mundo se fue.
Sí, bueno.
Y el club se hizo más grande.
Sí, tal cual. Tal cual.
Entonces, yo creo que al final del día el gran tema que va a quedar es cómo arma Ancelotti esto, cómo afecta el medio campo, cómo se va a dar alguna salida importante, alguna salida traumática este verano. Valverde,
Ojalá
Tchouaméni,
no.
eso no va para salir, ojalá no, pero alguien, yo creo que alguno va a salir, no sé si en la mitad de la cancha, a lo mejor en la defensa, pero alguno va a salir porque mantener este equipo con 23 titulares justos, porque José Lu es un tipo que puede ser titular, no vamos a decir que es un top, pero es un tipo que bien puede ser titular en cualquier
Sí,
equipo de primera división española, salvo quizás
sí, sí.
en el top 2, pero en el top 3.
Y pensando en una salida de Mendy, traerte un Alfonso Davies. O sea, tienes que verle la cara a eso también.
Que yo no creo que yo no creo que si saliera lo traen, pero por lo menos no este año.
No, este año no, este año no. Pero igual tienes ese dolor de cabeza para la próxima temporada, que es muy posible. Entonces hay que ver qué se le ocurre a Ancelotti. Y bueno, esto suponiendo que viene, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de una suposición.
Estamos hablando de si viene o si no viene. Y si no viene, ¿cómo te quedas corto también?
Sí, esa es una otra opción. Porque Mbappé no se va a ir a Arabia. Ahí no se gana el Champions, ahí no se ganan balones de oro. Ya Haaland está a la puerta de su primer balón de oro, ya ganó su primera Champions, su primer triplete con el City. Entonces, le está viendo que el otro le está comiendo la tostada y es más joven.
Entonces, y que Vini también está apuntando a meterse en el tridente, en el trío de candidatos. O sea.
Claro, por supuesto.
Bueno, entonces, así cerramos este late intenso, este capuchino, perdón, intenso. Y vamos ahora con el expreso para cerrar nuestra conversa del día de hoy.
Claro que sí, vamos.
Peligro, se va entre los dos y Mbappé.
¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura!
Kylian Mbappé. Duele porque es contra el equipo español, pero es un auténtico golazo.
Bueno, ya para comenzar con este expreso, el tema de la Conference League con Osasuna, que al final, pues, se hizo justicia y lo absolvieron de la sanción que le habían puesto a la UEFA, que no le iban a dejar Conference, que es una competencia, si sabemos que es la tercera a nivel de importancia de Europa, para equipos como Osasuna, que tienen presupuestos chicos, que es de una ciudad pequeña, que no tiene una cantidad masiva de socios abonados, es una buena noticia económicamente, y que además era ridícula la sanción porque el mismo Osasuna había denunciado que su directiva anterior había estado amañando partidos. Entonces era absurdo que tú te denuncies lo que están haciendo los otros y además te sancionen. Sí, entonces por ahí va el tema.
Sí, yo creo que merecidísimo cupo que tiene el Osasuna en Europa. Hizo una temporada increíble, me gustó muchísimo la actitud que tuvo para llevar al equipo a buen puerto durante toda la temporada. Creo que nadie veía venir a este Osasuna, un Osasuna que es finalista de Copa del Rey, que hizo una muy buena temporada, que se dejó por el camino a equipos muy importantes. Creo que lo mínimo que merecía después de perder la final de Copa era un cupo en Europa. Creo que estuvo mucho mejor a nivel competitivo que otros equipos que también están en Europa, aunque también van a participar de las competiciones europeas de mejor nivel. Que si te pones a evaluar, el Sevilla va a estar en Europa porque es campeón de la Europa League.
Sí.
Por sí. ejemplo. Y el Osasuna hizo mejor temporada que el Sevilla. El Osasuna hizo mejor temporada que el Valencia, que sabemos que está en crisis el Valencia, pero hizo muchos méritos para estar en Europa, y siento que es muy injusto que te vayan a quitar esa participación después de muchos años por una denuncia que hace esta nueva directiva. Creo que merecidísima participación, sí. Y creo que aunque los eliminen en primera ronda, van a ir a disfrutar esa competición, a darle alegría a su gente, a sus fanáticos que estuvieron toda temporada basada llevándose muchas alegrías y que inclusive pudieron ir hasta la Cartuja a disputar una final contra el Real Madrid.
Sí, no, y no hay que olvidar una cosa, el Osasuna ha sido un equipo también medio ascensor entre primera y segunda, que como te digo es de una ciudad muy pequeña, que son equipos también como el Villarreal, que son de ciudades pequeñas y que cada logro se saborea mucho más porque no tienen el presupuesto, no tienen la cantidad de socios, quizás no tienen el estadio más grande, entonces para ellos meterse en Europa es una inyección económica, es una inyección moral, y entonces es justo que el equipo pueda disputar algo que se ganó y que se ganó con todas las de la ley en la cancha. No era justo que se quedara fuera por una directiva pasada que incluso fue hace bastantes años y que lo denunciaron ellos mismos, o sea, no tenía ningún sentido. Pasando a otro caso de absolución, el tema Valverde, que también se quedó resuelto esta semana con, con la no sanción después de que la justicia ordinaria dijera que Valverde no era culpable de ninguna agresión a Baena, que las cámaras del estacionamiento del Bernabéu sí lo demostraron después de la acusación que se hizo injustamente contra Fede Valverde. Competición decidió quitarle los 5 partidos que estaban propuestos como sanción.
¿Sabes qué? Me parece muy curioso, después de todo esto, saber qué fue lo que realmente pasó con la cara de Baena. Porque si
Pagaría por
llegan
ver
al día
ese video,
siguiente.
te lo juro.
No, no, yo sería feliz viendo ese video porque, ojo, no estuvimos ahí, no sabemos qué fue lo que pasó. Yo realmente no puedo tomar una posición a favor de Fede o a favor de Baena, pero lo que me causa mucha intriga es que si Valverde no le pegó, ¿cómo se hizo eso en la cara? No sé si se
Yo
cayó, se dio con el poste en el bus, no sé.
sí te digo que estoy, en verdad. Uno de lo políticamente correcto que tiene que decir es que condena cualquier tipo de violencia y que está injustificado y no sé qué. Pero lo que decían los rumores es que Baena le había dicho algo a Valverde de su hijo que estaba por nacer, que ellos estaban bastante asustados, Mina Bonino y Valverde, de que no fuera a nacer. Tenían ciertos síntomas o ciertos diagnósticos médicos que hacían pensar que el niño no nacía. Y Baena hizo un comentario sobre eso y que Valverde le pegara, para mí estaba, con el perdón de cualquiera que pueda ver esto, totalmente justificado.
Mira, yo
Por
no
más que
soy
en el
partidario
fútbol,
de la violencia.
¿cómo se llama? Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, te puedes decir de todo, meterte con la familia del otro, pero ya tocar el hijo, no nacido, que está con una preocupación, esa persona. Y que a pesar de que no está abierto para el público esa conversa, sí se sabe que en el mundo del fútbol se conocía lo que estaba pasando en el caso Valverde. Tocar ese tema para mí es un límite. O sea, para mí hay límites que no se cruzan.
Yo no soy partidario de la violencia en el deporte, creo que soy de las personas que condena cualquier gesto de violencia. Tenemos un ejemplo que fue el del Mundial 2006, la final de Zidane, por ejemplo, con el cabezazo que le dio a Italiano,
Materazzi.
que también era madridista en ese momento. No me gusta la violencia en el fútbol, no, de ninguna forma, de una manera. Yo soy de las personas que detesta. Que hagan faltas, no me gustan las faltas en el fútbol, ni que mi equipo las haga, ni que mi equipo las reciba. A mí me gusta ver que la movilidad del balón en la cancha, me gusta que si un partido está trabado, prueben otras cosas diferentes, disparos de lejos, bandas, lo que sea. Que realmente se use la táctica, ¿no? Para poder lograr un mejor juego, pero no recurrir a la violencia. No creo que no se justifica de ninguna forma. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que si soy yo el Valverde, no le doy uno, le doy tres. Le doy tres
Exacto.
porque creo que es algo que no se debe tocar. Entonces, mucha gente dice que sí, que la generación de cristal, que todo el tema. No estoy de acuerdo porque creo que si tú eres mejor que yo, o tú crees que eres mejor que yo, demuéstramelo en la cancha. No recurras a esas bajezas, ¿no? Creo que eso es lo que uno tiene que recurrir. No, ese, no de que tú eres mejor que yo, o sea, ojo, que también lo hace Vinicius, en muchos gestos de somos campeones del mundo, tenemos 14 Champions, esto es el Madrid. A mí me gusta que se sienta orgulloso de ser de Madrid. No me gusta que caiga en ese juego porque es lo que quieren los rivales, ¿no? Creo que si tú eres bueno, te llevaste tu patada, te llevaste tu empujón, pero en la próxima no me vas a empujar y no va a salir tan barato, te voy a hacer un caño. Te voy a desbordar, te voy a hacer un gol y lo voy a celebrar porque vienes provocándome, ¿no? Creo que caer en ese tipo de cosas para mí no es fútbol. Pero
De
sí,
la
yo hubiese
madurez, del
devolverme,
proceso de madurez del
creo que
futbolista,
lo
¿no?
hubiera hecho. Sí, no, obviamente.
Si tú
Ojo.
ves,
Yo
si.
creo que si yo estuviera en la posición de Valverde, y como te dije, le doy tres.
Sí.
Y salgo a decir, sí, mira, le di tres y le di cinco más por
Y no
esto,
me
esto y lo otro.
dejaron. Y no me dejaron.
Exacto, tal
Pero
cual.
bueno, hay códigos de vestuario y cosas que no se pueden decir hacia afuera. Pero lo que más me impresiona a mí es que Valverde se callara, no dijera nada sobre lo que estaba pasando y que lo estaban acusando falsamente. Y que se demostró al final del día, él se fue tranquilo a su casa, no habló de la
Bueno,
sanción, no habló
tranquilo.
de nada. Bueno, tranquilo en el sentido de que Valverde no salió a hablar en rueda de prensa a decir, pero es que él me dijo, entonces yo fui a darle. Nada, Valverde no dio ni una declaración, no se prestó el tema y lo dejó al final. Quedó muy mal parado Baena porque quedó como mentiroso, porque siempre dijo que le había pegado, llegó con el ojo morado, qué sé yo, y al final del día no fue tal la cosa. Pero bueno, cerrando el tema Valverde y Jackson, pasamos al tema de Messi en la MLS, que ya hizo su debut con el equipo de Miami, liderado y presidido por David Beckham, un equipo que está en una ciudad bien, bien importante a nivel latino, donde el fútbol está creciendo bastante, porque es un lugar ya casi plenamente latino, donde el inglés se habla poco, poco y nada. Entonces está llegando público, pues además del público caribeño, que es bien aficionado al béisbol, también hay público de otros lados del mundo y Latinoamérica que les gusta bastante el fútbol. Hay argentinos, hay mexicanos, y eso le va a dar un atractivo a la ciudad. Y bueno, debutó con gol. Hizo dos goles ayer también.
No, no debutó con un gol, debutó con un golazo.
Con un golazo, sí, claro. Un tiro libre, un golazo. Pero la verdad, yo creo que el tema mediático se está comiendo y está opacando a lo que es Leo Messi, porque se ha perdido mucho la objetividad. Está bien, hizo un golazo, es un grandísimo jugador, lo que ha hecho Messi en su carrera no se puede quitar. Pero tampoco tenemos que ponerlo en un pedestal por hacer un gol de tiro libre en la MLS. O sea, Messi
Sí,
está
sí.
muy por arriba de la MLS, de la mayoría de los jugadores de la MLS, sino de todos. Normal que la rompa el MLS. La rompió Zlatan, viejo. La rompió el Pibe Valderrama, viejo. La rompió
La
Luis
rompió
Hernández, el
Higuaín
mexicano. La
ayer.
rompió Higuaín en ese mismo
Ayer.
equipo. En ese mismo equipo, hace nada. La rompió Luis Hernández, el mexicano, el matador Hernández, viejo. Hay muchos futbolistas. Raúl González, el mismo Arango fue a jugar a Estados Unidos, le fue bien. Pongámosle un poco de pausa, señores. Tiene 35 años y está en la MLS. Hay jugadores que con 38 están en Europa y la siguen rompiendo. Hay que poner un poco de pausa ahí.
Yo no soy fanático de Messi por la sencilla razón de que Messi hizo su carrera en el Barça. Y como tú reconozco que es un grandioso jugador, ya es campeón del mundo, ya no tiene más nada que
Nada que
demostrar,
demostrar,
¿no?
ojo, nada que demostrar.
Entonces, lo veo bastante bien que esa decisión haya sido que, al igual que Cristiano, la temporada pasada, liberadora para él y irse a jugar a una liga donde realmente quiera disfrutar, realmente quiera ir a hacer más dinero del que ya tiene, porque realmente está yendo a hacer mucho más dinero, a aportar muchísimo a una liga que no tiene un mayor atractivo, que lo mismo que pasa con Cristiano Ronaldo en Arabia, pero creo que eso, o sea, que si el Miami perdía partidos 3-0 y ahora lo gana 3-2, sabes muy bien por qué es, ¿no? Hay un efecto también marquetero, hay un efecto de que viene el campeón del mundo, viene el mejor del mundo, ¿sabes? Hay un impacto muchísimo en el resto de los rivales. Si yo soy un equipo de la MLS y voy a enfrentar a Messi, ya no voy a pensar en cómo te voy a hacer 3 goles, sino cómo voy a defenderme de que Messi me haga 3 goles. Y eso, a
También
un
es verdad.
jugador que no está acostumbrado a enfrentarse a un equipo de primer nivel, como lo podría ser en otros países, creo que va a ser un gran problema. Obviamente, al Inter no le importa si pasan los playoffs, que sí, que obviamente hay dinero de por medio, pero el Inter recupera esa plata en
Sí, pero
venta de camisetas.
necesitan ese prestigio. El Inter es un equipo que además está dirigido por un futbolista, así que no todo es plata. No todo es business. Yo creo que también hay un tema ahí de generar una franquicia con prestigio en una ciudad donde
Sí,
el
pero a ver.
deporte, donde el deporte rey no es el fútbol,
No,
es
no.
el béisbol, porque incluso los Miami Dolphins en fútbol americano
No, tienes béisbol,
no pintan
tienes
poco y
el fútbol
nada.
americano, tienes el equipo de básquet, tienes ahora
Tienes el Miami
una
Heat, que
carrera de
era como el
Fórmula
equipo
1,
principal de la ciudad. Claro,
tienes
ahora
una
tienes
carrera de Fórmula 1,
potenciando mucho
entonces,
la ciudad.
totalmente. Creo que Messi va a sumar muchísimo a ese equipo. Yo veo una cosa muy positiva y va a ser muy, muy venezolano lo que voy a decir, pero yo estoy a favor de que Joseph se esté empapando de jugar con Messi, porque siempre va a sumar, ¿no? Siempre va a sumar que tengas a un talento tan, tan grande como Messi al lado, ¿no? Y poder absorber
Creo que llega un
toda
poco
su
tarde igual para la
conocimiento.
carrera de Joseph.
No, claro, obviamente, pero todo lo que sea, aprender suma, tengas 30, tengas 28, tengas 26 años, creo que es bastante bueno. Pero bueno, ya iremos viendo cómo avanza Messi a lo largo de la temporada en la MLS, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuál es el
Jackson,
impacto real
una pregunta final. ¿Se
de su
retira
llegada.
Messi en la MLS o termina la carrera en Newell's?
Creo que no se retira en la MLS, creo que posiblemente se quede a vivir en Estados Unidos, porque creo que es lo que quiere su familia. Pero creo que al menos un semestre va a ir a Rosario a jugar y a poder colgar la 10 en el equipo que lo vio nacer.
Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí estamos, señores. Este fue este café desde la grada. Temporada 3. La tercera será la vencida. Estamos seguros de que así será.
Ojalá que sí, creo que sí.
Agradecemos la producción y dirección de José Luces, que estuvo aquí en los controles. Jackson, muchísimas gracias por estar acá de nuevo. Y gracias a todos. Un fuerte abrazo de gol y nos vemos en el siguiente video.
Nos vemos en el próximo capítulo, los esperamos con ansias y si están viendo esto en YouTube, por favor suscríbanse al canal, nos ayudaría muchísimo que compartan también el contenido a sus amigos que venimos aquí a simplemente hablar de fútbol un rato y nada, compartir con ustedes sería lo mejor que nos puede pasar.